Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Señor juez, ¿usted conoce a Luisa Yáñez?
Sí, ¿qué le pasa?
No, que creo que le dejaron recuerdo a usted.
Ah,
¿no?
Sí, ¿y sí. ¿Quién más?
Y Marina Llagostera.
Póngale un peso de multa a cada uno.
Un peso de multa, pero muy bien. Bueno, ¿y cómo anda su achacosa salud?
¿Cómo anda quién, dijo?
Su achacosa salud.
Ah, coja.
Vaya, por Dios, su salud anda coja.
No, digo que coja la pluma y que se ponga 10 pesos de multa.
¿Y eso por qué, señor juez?
Por decir que mi salud es achacosa, yo no soy achacoso.
No, no, pero yo no dije achacosa de achaque.
¿Cómo que no?
No, no, yo dije achacosa, o sea, hacha, cosa que sirve para cortar.
¿Y eso qué significa?
Hombre, que usted está que corta.
Ah, bueno. Bórrese los 10 pesos entonces.
Muchas gracias.
Póngase 10 días por decir mentiras.
Pero hoy... Óigame, señor juez.
No me replique porque hoy vengo iracundo, belicoso y cascarrabia. De manera que no proteste y proceda a decirme qué caso tenemos hoy.
Como usted mande, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto.
¿Qué fue lo que se hurtaron?
2 libras de filete.
¿Quién fue la víctima?
Un carnicero.
Llame entonces a lo complicado en ese carnicericidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Estuviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver a quién le robaron esas 2 libras de filete.
A Nananina, señor juez.
No de eso nada, esa carne se la robaron a usted.
No, señora. Ella la había pagado, de manera que usted la robada.
¿Puede creer que no? Usted lo que quiere es que yo sea la perjudicada, pero no trago...
Momento, momento, que eso lo tengo que aclarar yo. ¿Qué lío es el que se traen ustedes con esa carne?
Ninguno, señor juez, que yo le compré a Rudecindo 2 libras de filete para que él me la mandara a mi casa y se las pagué. Naturalmente que se las tenía
sí,
que
bueno,
pagar, ¿no?
¿Y qué? ¿Y qué?
Pues que Rudecindo me mandó la carne con... Tres Patinitos.
Ajá.
Y el sinvergüenza de Tres Patines se la robó. ¿Quién es el que pierde eso?
Hombre, usted, porque como ya la había pagado, pues esa carne era suya.
No, señor, porque sí. Usted quedó en que me la mandaría a mi casa y a mi casa no llegó, de manera que usted es quien la pierde.
Bueno, señores, mientras ustedes se ponen de acuerdo, yo voy a llegarme hasta la inquina a ver qué salió la bola.
No, Tres Patines. No, Tres Patines.
¿Por qué, chico?
No se me mueva de ahí porque usted no se puede ir a ninguna inquina.
Es que a mí la discusión así acalorada me pone nervioso, la verdad.
Bueno, pues, tome tilo, pero usted no se puede ir de aquí.
¿Pero por qué, chico?
¿Por qué va a ser? Usted no es el acusado.
Sí, pero el acusado injustamente, ¿no?
Ningún injustamente, que usted se robó 2 libras de filete.
No me robé nada, señora, perdóneme. ¿Verdad que no, señor juez?
No, digo yo que sé, compadre. ¿Cómo me va a preguntar usted a mí si yo no vi nada?
No importa, chico. Tú dilo a todo lo que yo te diga que sí y se acabó, chico.
No me da la gana. Ah, y póngale bueno. 2 pesos de multa a Tres Patines, secretario.
Bueno, pero ¿por qué va a empezar ya con la bobería y la multa?
5 pesos más.
Corray, viejo, está bien. Apúntaselo a Rudecindo, secretario, que luego yo se lo pago él afuera.
¿Qué me va a apuntar a mí nada? Hoy no apunte nada ahí, hombre. Usted es bobo.
¿Y a qué viene eso, Rudecindo? Yo no tengo crédito contigo.
No, señor.
Ah, bueno, está bien.
¿Entonces
perdona.
Qué?
Perdona, viejo.
Estás perdonado.
Yo creí que lo tenía, chico.
Bueno, ya, dígame usted, Rudecindo. Ahora usted es carnicero.
Sí, señor. Ajá. Tengo una carnicería magnífica, pintadita de verde, muy bonita, donde se vende una carne estupenda.
No, doctor. No, eso sí es verdad.
Sí, sí,
es verdad. María, óyeme, limpiecita, los ganchos de enganchar la carne, aniquilado.
¿Cómo aniquilado?
Aniquilado.
Niquelado.
Niquelado, sí. Niquelado. Óyeme, una cosa grave. Verá, la carne que vende Rudecindo es clase A... Número 1.
¿De ternera?
No, es de bala, chico.
¿En qué quedamos? ¿Esa carne no es buena?
¿Qué va, chico? Es malísima, chico.
¿Entonces por qué es clase A?
Hombre, porque, oye, me da una clase de acidez. Que le zumba el mango, chico.
¿Y por qué es número uno?
Porque el número uno es caballo y eso es lo que vende este.
No, oiga, oiga. ¿Qué es eso, hombre? Un momento, que la carne que yo vendo no es de caballo.
De acuerdo, entonces será de yegua, porque no, oye, señor. Mi viejo.
No, señor, la carne que yo vendo es de vaca.
¿De vaca? Me sí, entraña, señor. Rulecindo, me entraña, porque yo le llevé ayer una libra de picadillo de su mamita.
Bueno, ¿y qué?
Que a la tercera cucharada ya mamita empezó a relinchar.
La toma por cucharada.
¿Eh?
Ella toma la carne por cucharada.
Picadillo con arroz, mamita lo come con la cuchara.
Ah, cucharada, sí.
Ella hace así con la cucharada de arroz.
Bendito sea Dios,
pasa
hombre.
Así orillando por el picadillo.
Ajá.
Y después le mete un pedacito de plátano maduro frito, que tú sabes que siempre...
Bueno.
Ese picadillo con plátano maduro...
¿Y el tiempo de aguacate? El
tiempo de aguacate, no hay. Entonces,
no hay.
Se suprime el plátano.
El aguacate.
Eso lo conoce todo el mundo.
Oiga, pues, doctor,
comida
no le haga
de
caso,
mudada, que le llaman.
¿Eh?
Comida de mudada.
Ah. ¿Cómo decía, Rudecindo?
No le haga caso, doctor, que es una calumnia.
¿Qué calumnia, chico? ¿Qué calumnia, chico? Y mamita, después que se ha disparado el picadillo ese, me ha tirado un par de patadas así para atrás, chico, óyeme. Que por poco me mata, chico.
Sí, pero el par de patadas, a mí me lo contaron, que se las tiró porque usted le empeñó la dentadura postiza en 60 centavos para irse al cine.
Que yo le empeñé... Ah, sí, ahora que me acuerdo, puede haber sido por eso, chico.
Ah, vamos, en fin, Rudecindo, el caso fue que usted le vendió 2 libras de filete a Nananina, ¿no es eso?
Sí, señor, 2 libras justas, o sean 26 onzas.
¿Cómo 26 onzas? Cada libra no tiene 16.
Sí, pero yo le dije a Nananina que el filete tenía que cobrárselo a 1.5 pesos la libra porque era un filete de buena calidad.
¿Y primera. Qué?
Bueno, pues que Nananina empezó a decirme, no me puede rebajar algo, rebájeme algo, compadre. Y entonces yo dije, all right, y le rebajé 3 onzas en cada libra.
¿Qué cosa? ¿Usted me rebajó 3 onzas en cada libra?
Claro, usted no quería que le rebajara algo.
Sí, pero el precio, no la carne. ¿Qué?
Ah, no, en el precio no puedo rebajar nada, absolutamente, porque pierdo dinero.
Ah, con quedando libras de 13 onzas, Rudecindo.
Sí,
secretario,
sí,
por sí o por no vamos a que se le haga una inspección a la carnicería.
Pero óigame, doctor, hágame el favor, mire.
No, Rudecindo, no te preocupes de eso, que yo te voy a vender un juego de pesas que tengo yo, que son una belleza. Tú no sabes la tulidad que te dejan las pesas esas, chico.
Bueno, ¿y cómo son?
Igualitas, son igualitas las que tú tienes, ¿tú sabes? Solo que las que tú tienes son de hierro.
Sí, de hierro,
bueno,
sí.
No, las que yo tengo son de caucho.
No me digas, Telefante. Sí. Usted fabrica pesas de caucho.
Sí, yo, pero óyeme una cosa, que son una pesa divina, ¿eh?
Sí.
Ayer yo pesé a mamita con la pesa esa.
Sí.
¿Y sabe cuánto pesó la vieja?
¿Cuánto?
7 toneladas, chico.
Digamos
con que... la pesa mía en una libra de garbanzo entran 24 garbanzos y un gorgojo. No, óyeme, no falla.
Secretario, registre la casa de Tres Patines y decomise esas pesas.
¿Por qué van a descamisar las pesas?
No, decamisar, no, decomisar.
¿Y eso por qué, chico? ¿Qué? ¿No puede uno ganarse la vida honradamente, chico?
¿Pero qué dice Tres Patines? Usted le llama a ganarse la vida honradamente a fabricar y vender pesas de caucho.
Yo sí, chico.
Pues yo no.
Bueno, entonces, ¿qué tú quieres? ¿Discutir?
Eso no es discutir.
Sí, es discutir.
No, señor, es decir la verdad.
Que tengo yo y tú lo contrario,
chico. Es decir la verdad.
Ah.
Póngale 2 pesos por el A, ¿eh?
Por el A.
Dígame, Nananina, ¿eh? ¿No le gustó?
Sí, yo hasta me he reído.
Ah.
Hasta me
ha dígame, Nananina, ¿usted pagó esas 2 libras de filete?
Sí, pero a condición de que Rudecindo me la mandase a mi casa.
¿Y usted por qué no las llevó personalmente, Rudecindo?
Porque Nananina tiene en su casa un perro policía, doctor, que, óigame, es un animal enorme.
Es grande, ¿verdad?
Ya lo creo que sí. Vendrá a tener poco más o menos el alto suyo, señor juez.
No exagere, compadre, que no es tan alto como el juez.
Sí lo es, señora. Lo que pasa es que usted ve el juez sentado ahí arriba y por eso le luce más alto que el perro. Pero ese perro es tan alto como el juez.
No diga bobería, Rudecindo. Es mucho más chiquito que el juez.
Ave María, ¿quiere convencerse de que no? Hágame el favor, doctor. Póngase en 4 patas un momento para que Nananina lo vea.
¿Cómo me voy a poner yo en 4 patas, Rudecindo? ¿Qué? ¿Usted qué es lo que se ha figurado?
No, es un momento nada más, doctor. No tiene usted que ladrar ni nada, ¿no?
100 pesos de multa.
¡Bendito Dios! Te estás poniendo de un modo que no se te va a poder ni hablar contigo.
Ni falta que me hace. Lo que tiene que hacer es contestarme por qué no llevó usted personalmente esas 2 libras de carne.
Porque el perro ese cada vez que me ve, doctor, empieza a gruñir. Y no es que yo sea cobarde, no, pero vamos, le tengo miedo. Tengo unos colmillos que parecen gollejo de toronja, ¿no?
Gollejo
no,
de toronja. Y eso no es ser cobarde, ¿verdad?
No, señor, eso es tenerle miedo al perro nada más.
Ah, vamos, y por eso le mandó la carne con Tres Patines.
Sí, señor, por
venga,
eso mismo, la
venga
verdad.
Acá, Tres Patines. Usted no le tiene miedo a ese perro, ¿verdad?
No, chico, ¿qué va? Ese perro, además, es amigo mío.
Es amigo.
Era amigo, policía, pero ya...
No le ha tirado ninguna mordida. Yo creí que había perdido el bigote ese allá.
¿Qué?
El perro, en la bronca con el
perro. No, este fue un estornudo fuera de tiempo.
¿Usted estornudó?
Me vino el estornudo, no pude contraer el bigote y se fue.
Bueno,
fue terrible.
Así que el perro es amigo.
Amigo mío, porque hace muchos años que yo conozco ese perro. Ese perro en su juventud fue perro policía.
Ah, perro policía.
Ya no, ahora es por el guardia jurado.
Ah, el guardia jurado. Sí. Ah, ¿y los perros se dan con usted?
Sí, figúrate que ese es el único policía que me ve y no me cae atrás. ¿Tú puedes creer, chico?
No me digas.
Además, los perros se dan muy bien conmigo, chicos.
No lo muerden.
No, hombre,
¿pero cómo lo van a morder, señor juez?
¿Qué
va? Lo que tienes que andar con mucho cuidado el perro porque te patine, lo muerde a él seguro.
Vamos, señora, si yo produjera la rabia, usted estuviera enterrada, ese volvería. No me diga eso.
¿Usted me
Oiga.
Ha mordido a mí alguna vez o qué? ¿Qué cosa es eso?
¿No se acuerda la mordida que le di a la cabeza?
No, a mí nunca usted me ha mordido, no.
Oye, la verdad es el caso, chico. Oye, eso, los perros me quieren mucho. Mira, mamita tiene una perrita preciosa, chico. Y yo la quiero, pero muchísimo, chico.
¿De veras?
Sí. ¿Tú sabes cómo se llama la perrita esa?
¿Cómo se llama?
Nananina, chico.
No.
Oye, ¿quién le puso mi nombre a esta perra?
Mamita, chico.
¿Seguro que fue su mamita?
Sí, porque ella no sabía qué nombre ponerle al animalito, ¿no? Y cuando la vi yo dudando, pues le pregunté. Vi la perrita ahí que ladraba, la pobrecita, todo rascándose, llena de pulga. Y enseguida, no sé por qué, me acordé de ti y le dije, ¿por qué no le ponen a Nananina?
Momento, Tres Patines.
Y entonces mamita le puso, ¿eh?
¿Quién le puso Nananina? ¿Fue a usted?
No, chico, no. Yo no hice más que preguntarle a mamita que por qué no le ponía a Nananina. Pero ella fue quien se lo puso porque mamita quiere mucho a esa perra.
¿Ah, sí?
¿Cómo no? Figúrate tú que mamita le enseña un caramelo y le dice, Nananina, ven que te voy a dar un caramelo. Y la perra enseguida va corriendo a donde está mamita, chico. Qué inteligente, chico.
No veo que eso tenga nada de particular. Cualquier perro hace lo mismo.
Claro que sí, que cualquier perro hace lo mismo.
Entonces, chico, ¿por qué dice usted que es muy inteligente?
¿Quién?
La perra.
No, si yo no digo que la inteligente sea la perra.
¿Quién,
chico,
es entonces?
Mamita, chico.
Ah, la inteligente es su mamita.
Sí, mira, si mamita es inteligente, que ella llama a la perra para darle un caramelo y cuando llega la perra no le da nada, chico.
¿Y qué hace con el caramelo?
¿Qué? Se lo come ella, chico.
Entonces lo que hace
su... Y entonces las dos se ponen a ladrarse y ya.
Sí. Lo que hace su mamita es engañar a la pobre perra.
Al contrario, chico. Para la perra eso no es un engaño.
¿Y qué es entonces?
Un desengaño. Porque
para
no
el
le...
caso da igual,
sí,
Tres
verdad,
Patines.
Sí.
Y lo que no me explico es cómo la perra aguanta eso.
Bueno, pues para que tú veas, chico. La perra quiere muchísimo a mi mamita. Sí. Para que tú veas. ¿Tú no sabes que el otro día se casó?
No me digas, su mamita se casó.
No, chico, no, la perra.
Ah, vamos, la que se casó fue la perra.
Sí, y no sabe con quién.
¿Con quién?
Con el perro policía de esta señora, chico.
¿Con el mío?
Sí, yo fui el padrino de la boda y todo. De manera que usted y yo somos compadres,
no,
señora.
No, de eso no, yo no quiero compadrar con sinvergüenza.
Óigame, señora,
dejen
oiga.
Dejen eso ya.
No, ¿ah? Tiene que más.
Silencio.
Eso es muy sagrado, yo no quiero eso.
En
no,
fin, Rudecindo, usted mandó las 2 libras de carne con Tres Patines, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y usted no las recibió, Nananina?
No, señor, yo no recibí nada.
¿Qué pasó entonces con esas 2 libras de filete, Tres Patines?
Bueno, lo que hubo allí fue, parece que una mala interpretación, ¿no?
¿Cómo una mala interpretación?
Sí, porque Rudecindo me dijo una cosa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues tú puedes creer que yo entendí otra, chico.
¿Cómo que entendió otra?
Sí, Rudecindo me llamó y me dijo a mí, dice, bueno, por ahora está bien la cosa, ¿no?
Sí,
bien.
Por ahora va bien.
Bueno, hasta ahora no hay delito ninguno, ¿no es eso?
No, hasta ahora no hay delito ninguno.
¿Y por qué tú no me disuelves ya y salimos de eso?
Eso quisiera, disolverlo. Usted lo que quiere decir es que yo lo absuelva.
Sí.
Pero no se puede absolver sin que me diga primero lo que pasó.
Bueno, lo que pasó fue que Rudecindo me llamó y me dijo, ¿seguro que eso está bien así, chico?
¿Eh? ¿Cómo que sí está bien así, compadre?
Sí, sí. Tú me llamaste primero, Rudecindo, y me dijiste después. O me llamaste después y me dijiste primero, chico.
¿Cómo? ¿Qué es lo que pregunta usted ahí, señor?
Que si tú me dijiste lo que me dijiste después de llamarme o si me llamaste después de decirme lo que me dijiste, chico.
Que si le dije lo que le llamé después de la... Ah, yo no entiendo de eso, compadre.
Caballero, si es de lo más sencillo, no, Rudecindo, no. Atiende, hijo.
A ver.
Tú me llamaste primero y me dijiste lo que me dijiste después de que me llamaste. ¿O me dijiste primero de que lo que me dijiste y me llamaste después, chico?
Ah, vamos, ahora sí.
Ah, ahora sí entendió usted, ¿no?
No, lo que digo es que ahora sí entendí menos que antes.
Se lo creo, se lo creo. ¿Pero qué fue lo que usted le dijo a Tres Patines?
Que le llevara las 2 libras de carne a Nananina y nada más.
Bueno, pues limítese eso, Tres Patines, y acabe de decir qué hizo con esa carne.
Se la di a la perrita de mamita, chico.
¿Y por qué? Si esa carne se la habían dado para mí.
Porque yo creí que me la habían dado para ella, señora.
¿Y por qué creyó usted eso?
Porque Rudecindo me llamó y me dijo a mí, Tres Patines, llévale esta carne a Nananina.
Ajá.
Y ya yo te dije que la perrita de mamita se llama Nananina, ¿verdad?
Sí, pero por eso nada más le dio esa carne a la perra. Sí. Usted no aclaró nada ni hizo ninguna pregunta.
¿Cómo no, chico? ¿Cómo sí. no voy a aclarar? Si precisamente lo que yo tengo de bueno es que siempre lo aclaro todo para que no haya confusiones.
¿Entonces chico. Cómo se confundió usted?
Fatalidades que tiene la vida, chico. Porque cuando Rulecino me dijo, llévele esta carne a Nananina...
Sí.
A mí me entró la duda de si sería a esa Nananina que está aquí para o a la otra que está en la
¿Qué
casa.
¿Qué me cuenta? ¿Tuvo usted esa duda?
Sí,
¿verdad?
La tuve. Entonces, para aclarar las cosas bien, le pregunté a Rulecindo, ¿a qué Nananina? Y Rulecindo me dijo, a la señora del perro policía. ¿Tú no me dijiste eso, Rulecindo?
Claro que sí, a la dueña del perro policía.
No, venga componiendo nada de dueña, que tú no dijiste dueña. Tú me dijiste a mí, a la señora del perro policía.
¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines?
Que la señora del perro policía es la perrita de mamita,
¿Cómo
chico?
La perrita de su mamita?
Claro, ¿no te acabo de decir que se casó con él?
Sí.
Ah, pues mira, a ver, mientras no se divorcien es su señora, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Lo del perro policía no se le puedo aceptar, por lo cual le va a pagar su dinero a Luz María. Y además, como resulta que siempre está equivocado, le pongo por descarado 50 pesos de multa.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él. Y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva, y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prats y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.